como él estuvieran en terreno, conversando con la gente, viendo las necesidades, y que eso también le hacía muy bien al país. No se toparían porque el presidente electo a esta hora debería estar ya pronto a llegar a Penco, mientras que el presidente Boric ya estuvo en la comuna de Penco, o al menos, claro, debió llegar cerca de las 16 horas. Entonces no se podían topar porque a esa hora iba a estar acá en Bulnes el presidente Kast, mientras que cerraba su visita a la zona el presidente Boric en Tomé y Kast la cierra en la comuna de Concepción. Así que no deberían toparse durante la jornada.
Sí, porque se da un escenario poco común, considerando que estamos en un periodo de transición, de traspaso de mando, y que claro, que las autoridades en ejercicio, en este caso liderado por el presidente Gabriel Boric, prácticamente coincida con un gobierno paralelo que está desplegando el propio presidente electo, ya sea con sus recién nombrados ministros. Hans, el presidente Boric, ¿tuvo contacto en algún momento, interactuó con damnificados, hubo espacio para aquello, le enrostraron en algún momento lentitud, se dio ese espacio o lo protegieron harto?
A ver, te voy a contar los dos escenarios. El presidente Boric llegó cerca de las 13 horas a la comuna de Florida, se bajó del vehículo, saludó de inmediato a las autoridades regionales, al delegado presidencial, también al gobernador regional del Biobío, al alcalde de la comuna y otras autoridades, al director de Senapred, al director de CONAF acá en el Biobío. Después de eso, saludó también a voluntarios de bomberos, saludó rápidamente a la prensa, manifestó que iba a la reunión y que después hablaba con los medios. Tuvo esta reunión que duró aproximadamente 25 minutos, habló con los medios de comunicación, no aceptó preguntas. Saludó nuevamente a algunos voluntarios y después se fue rápidamente hasta Penco. No tuvo posibilidad de encontrarse con las personas, al menos acá en la comuna de Florida. Mientras que el presidente electo, José Antonio Kast, tuvo una primera actividad que era más bien privada. Nosotros igualmente llegamos hasta este lugar donde, muy cerca del sector de Libuy, aquí en la comuna de Bulnes, en la región de Ñuble, bueno, se vio muy afectada y llegó hasta este lugar para conversar con personas damnificadas. Estuvo con ellos aproximadamente 40, 45 minutos y posterior a eso se vino hasta el cuerpo de bomberos de Bulnes para conversar con ellos, saludarlos, agradecerles por el trabajo y después hizo el punto de prensa donde aceptó dos preguntas de los medios de comunicación.
Hans, por último, para cerrar, respecto a las condiciones climáticas y respecto a la emergencia en sí, aún hay focos activos. Para mañana en Chillán se espera una máxima de 30 grados y viento hasta 40 kilómetros por hora por la tarde. Las autoridades que se han reunido en estos comités han descrito a qué condiciones se van a enfrentar en las próximas horas.
Bueno, durante esta jornada conversábamos también con la gente en el sector de Pataguas, por ejemplo, que también ha sido muy afectado por los incendios forestales, y decían, al menos durante esta jornada despertamos y había caído una especie de vaguada, entonces estaba mucho más húmedo el terreno y eso por supuesto que ayudó a que la tierra estuviera un poco más fría. Estuvimos en Florida, hemos estado también acá en Bulnes, seguimos acá en Bulnes, y la temperatura es bastante alta, bastante alta. Estuvimos también al sol en el punto de prensa y pegaba muy, muy fuerte. A esta hora hay viento, pero es más bien leve. Pero en la comuna de Florida había un calor también incesante y bastante viento, especialmente ahí en el sector de Paredones. Respecto de lo que se viene, temperaturas levemente inferiores a las del día de hoy y del viento. Eso debería informarse también dentro de las próximas horas, especialmente tras el COGRID, donde habitualmente la Armada emite esa información. Pero según lo que pudimos revisar nosotros, debería haber un viento muy parecido a la jornada de hoy.
Bien, gracias Hans, estamos muy atentos a cualquier información que tengas, que estés bien.
Igualmente, buenas tardes.
Hay una situación bien complicada con lo que se está viviendo, y nos actualizamos lo que nos contaba Hans Losley en el sector del Puente 4, esto en la ruta entre Concepción y Florida, con el fuego que no da tregua y que amenaza sectores poblados ahí en este sector rural de la comuna de Concepción. Recordemos que hay toque de queda para ese sector de Concepción, el sector de Las Pataguas, alrededor del Puente 3. Esto a partir de las 20 horas en ese sector de la comuna de Concepción. Nos escriben también por un foco que se ha detectado detrás del sector de Valle Noble, esto también en la comuna de Concepción, en los cerros que están detrás de Valle Noble en dirección hacia Chaimavia. Por lo tanto, hay mucha preocupación también por ahí y nos piden dar la información correspondiente.
Bueno, y así como el presidente electo José Antonio Kast estuvo en la zona, también el presidente en ejercicio Gabriel Boric llegó hasta la zona de catástrofe, sostuvo reuniones en los puntos donde aún se combate el fuego para luego dirigirse a Penco y Tomé, donde recorre barrios que fueron devastados por este mega incendio.
Los residentes en tanto piden acelerar el proceso de entrega de ayudas. Roberto Neira nos amplía desde Lirquén. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, estamos en el hospital de Lirquén, que está frente a la población Vitipla, aquí en la localidad costera de la región del Biobío. La población Vitipla fue uno de los sectores más afectados por los incendios. El fuego de los incendios forestales arrasó rápidamente con la villa, la población casi completa. Además, destruyó el colegio incluso que funcionaba en esa villa, lo que ha provocado bastante impacto en las familias. Hasta allí llegó el presidente de la República, Gabriel Boric, quien se reunió por algunos minutos con los vecinos, con las autoridades, para intentar acelerar la entrega de la ayuda y también para recibir las inquietudes de los habitantes de este sector. Escuchemos lo que señaló una de las vecinas, Gloria Verdugo, quien afirmó que el proceso de limpieza, de remoción de escombros en la población Vitipla ha sido gracias a la coordinación, al trabajo mancomunado de los vecinos y que poco y nada han recibido de la ayuda del gobierno.
Esto fue peor que un terremoto. Gracias a Dios, la población sigue unida. Casi la mayoría de los escombros fueron retirados por los propios vecinos. La unión que tenemos como vecinos, porque nos criamos por generaciones acá, el Estado recién viene llegando, apareciendo. Doy gracias al alcalde que a su decidida llamado y tomó un riesgo propio de decir evacúen, si no habrían estado vivos nuestros seres queridos. Se lo agradezco de todo corazón y espero que si vino el presidente cumpla con la promesa que hizo, que no pase lo que pasó en Viña.
En la comparación con lo que ocurrió, recordemos, en la quinta región, donde tras el mega incendio la reconstrucción fue muy lenta y ha sido muy lenta. De hecho, hay familias todavía que no reciben la casa prometida por el gobierno. A eso se refiere esta vecina, que estaba muy impactada, muy dolida, pero las imágenes hablan por sí solas. En Vitipla es una población que quedó completamente devastada. Solamente quedaron las estructuras de lo que eran las casas, de la parte dura de estas construcciones y el resto absolutamente consumido por el fuego. Pero hoy día la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, habló de algo positivo. El gobierno ya empezó a aplicar la encuesta FIDES para entregar lo que son las ayudas, los bonos que va a proporcionar el gobierno a las personas damnificadas. El catastro que tiene el gobierno habla de aproximadamente 536 viviendas completamente destruidas, pero seguramente este número va a aumentar considerablemente, como lo señalaba el alcalde de Penco. Escuchemos a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos.
Se anunció a través del Comité de Ayudas Tempranas el inicio de estas primeras ayudas en relación primero al bono de recuperación que se va a entregar a las familias que tienen daño total a través de la ficha básica de emergencia, un bono de 1,5 millones de pesos que esperamos la primera nómina esté en los bolsillos de la familia antes de que pase la primera semana, es decir, durante el fin de semana.
Estuvimos en el recorrido, en este pequeño recorrido que hizo con la población Vitipla el presidente de la República, Gabriel Boric, quien escuetamente se refirió en Punta de Parra a lo que significa también este proceso de reconstrucción, a las demandas que tienen los vecinos que necesitan maquinaria pesada que necesitan baños químicos, necesitan camiones para la remoción de escombros, y que no sea solo la ayuda a quienes han llegado hasta la localidad de Lirquén para limpiar lo que son los inmuebles y comenzar directamente el proceso de reconstrucción. Escuchemos lo que señaló el mandatario.
Estamos empezando a tener el stock de las viviendas para apenas estén las condiciones poder empezar a instalar las viviendas. Acá se está realizando todo el proceso de limpieza con la maquinaria pesada y se está haciendo todo lo más rápido posible, y la idea es llegar. Estamos acá, siempre se va a ver crítica porque uno está o porque no está, pero lo que yo le quiero transmitir a la gente es que ahora en este sector se está, pero vamos a estar en todos los sectores de que han sido afectados repartiendo ayuda con la maquinaria. O sea, yo estoy acá presente para asegurarme y ver en terreno que las cosas están funcionando, pero el momento en que yo me vaya, porque tengo que ir a diferentes lado, esto va a seguir funcionando. Esto no es para las cámaras.
Esto no es para las cámaras, decía el presidente Gabriel Boric, porque claro, queda muy poco. Él en marzo tiene que entregar el mando, va a ingresar el nuevo presidente electo, José Antonio Kast, quien tendrá que tomar las riendas de este proceso de reconstrucción. Por ahora, siguen necesitando frazadas, nos decían tacos, para echar los escombros, poder sacarlos en vehículos, en camionetas y poder depositarlos en algún lugar. Hay que precisar solamente que hoy día lo más probable es que el número de estas 536 viviendas sea muy distinto. Se habla ya cerca de 6.000 dañadas, se habla también de más de 7.000 personas damnificadas y un total de ellas, de 573, están en albergues, 19 de ellos funcionando producto de estos incendios forestales.
Gracias, Roberto.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Radio Bio Bio. Le comento, carretera Cabrero Concepción, donde está el enlace con Florida. Ahí se está formando un taco, porque los vehículos no pueden ingresar a Florida. El carabinero lo tiene detenido para no ingresar. Se están formando una cola ahí en la entrada a Florida. Se está llegando fuera de la carretera, para que tengan precaución.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores, y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Nos cuentan auditores que a esta hora se ve un foco activo detrás del sector de Bellavista, en la comuna de Tomé. Nos piden dar el aviso, nos mandan una fotografía desde el sector costero hacia los cerros. Se ve la reactivación de un foco en el sector de Bellavista, en la comuna de Tomé.
Bueno, y también hay incendios en la Araucanía. Son 8 los siniestros que se combaten en simultáneo en esta zona, en donde hoy bajaron las temperaturas, ayudando a detener el avance de las llamas en algunas comunas.
Las autoridades hicieron un llamado a la prevención, ya que a contar de mañana se esperan cerca de 30 grados y vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la región. Vamos hasta el incendio de Conoco Chico en Temuco. Ahí está Carlos Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y en este incendio, en esta emergencia, con una noticia del momento positiva. En este instante, el comandante de bomberos de Temuco, Maule Arroyo, está dando por terminada la labor de ataque a este siniestro que destruyó 435 hectáreas de superficie cultivable de matorrales, pastizales y bosques. A esta hora, el comandante de bomberos, reitero, está desactivando esta tercera alarma de incendio y está permitiendo que se recoja todo el personal a sus respectivos cuarteles, tanto de la Fuerza de Tarea de Bomberos Temuco como de la Fuerza de Tarea de Bomberos de la Región de Los Lagos, que está también apoyando a la Araucanía. Los voluntarios en este instante comienzan a levantar todo el campamento que se había instalado aquí en el sector norte del incendio, que, reitero, ha destruido 435 hectáreas. Una casa fue arrasada por las llamas, más una bodega, y que en el combate además dejó ayer tarde a dos voluntarios de bomberos con algunas lesiones menores producto de una caída. En la jornada, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, estuvo visitando algunos de los focos de emergencia, en Imperial particularmente, en el incendio Bolilche, que es uno de los que al momento presenta mayor complicación, y se refirió justamente al trabajo que se ha desplegado. Les quiero invitar a escuchar también lo que en su momento señaló el director regional del SENAPRED, Jan Gorayev. Vamos con ese audio.
Que ya deberían volver a contar de mañana temperaturas promedio cercanas a los 30 grados para la región, con vientos, como siempre en verano, es viento Puelche, 40, 50 kilómetros por hora, alguna racha.
Esa es la situación que complica para las próximas horas, porque esta suerte de ventana que se ha registrado hoy con algo de llovizna durante la madrugada y la mañana permitió atenuar la intensidad del fuego y con ello el golpe único que le brindaron los combatientes tanto de CONAF como de bomberos para sofocar al menos este foco de fuego que en las horas previas generó una columna de humo de varios metros de altura. Yo le señalaba que el subsecretario del Interior, que junto a la ministra de Obras Públicas han sido delegados por el presidente Gabriel Boric para estar en la zona y coordinar toda la ayuda que sea necesaria, estuvo visitando el puesto de mando en el sector Bolinche, un incendio que entre Imperial y Cholchol ha mantenido también en ascuas un importante número de familias, producto de la cercanía del fuego con las viviendas. El subsecretario Ramos destacó el trabajo coordinado que se ha desplegado en la zona.
Se está en permanente contacto con los vecinos para que nadie corra ningún riesgo, pero necesitamos que nos ayuden a seguir previniendo estos incendios. Está comenzando a despejar, nos había dado tregua un momento de la humedad, pero necesitamos seguir alerta para que en la Araucanía no se produzcan fenómenos grandes como los que tuvimos que vivir en Biobío.
Esa es la premisa para las próximas horas. Ustedes ya lo señalaban, altas temperaturas. Se espera que lleguen de nuevo a esta zona del país. En esta dinámica que esta tarde también tuvo un momento crítico en la localidad de Pailahueque, que corresponde a la comuna de Ercilla. Allí un incendio estuvo por rodear una población. La rápida reacción de bomberos de Ercilla, de Pailahueque, de los vecinos, usando todo tipo de herramientas, se logró evitar que el fuego llegara a las viviendas en una acción muy rápida, porque así también avanza el fuego producto del combustible altamente reseco que hay en toda esta zona. Lo triste es observar, para quienes están en Biobío TV, la imagen que está en este instante al aire, una verdadera alfombra negra que cubre varios kilómetros de las rutas aledañas aquí a esta zona rural que está 20 kilómetros al norte de Temuco. Danilo, Taylor.
Bien, gracias Carlos, quedamos muy atentos al desarrollo de estas emergencias. Una buena noticia que nos dabas al inicio del contacto, pero también queda un trabajo con estos incendios que aún permanecen activos. Líneas abiertas contigo, gracias Carlos.
Gracias,
buenas tardes.
Carlos, que estés bien.
Muy bien, buenas tardes.
Y nos quedamos en la zona porque hasta el viernes se amplió la detención del hombre que portaba líquido acelerante y fósforos, sindicado como el presunto responsable de un incendio forestal que afectó un predio agrícola en Perquenco.
Considerando la delicada situación que atraviesa la Araucanía por estas emergencias, el gobierno confirmó que presentará una querella. Esteban Arauz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es. Es una situación que se registró durante el transcurso de esta madrugada en la comunidad mapuche Juan Zavalla, en un sector rural de la comuna de Berquenco, lugar en el que Carabineros detuvo a una persona que fue sindicada por vecinos como el responsable de iniciar un incendio forestal que destruyó un cultivo de trigos y generó múltiples focos de fuego. Al momento de la detención, personal policial sorprendió al individuo de 63 años en las inmediaciones al lugar, portando líquido acelerante y fósforos, cuyo motivo sería una rencilla entre vecinos. El alcalde de Berquenco, Alejandro Sepúlveda, repudió la situación esperando que la justicia haga su trabajo.
Como alcalde, cierto, estoy muy sorprendido. Es grave, cierto, que pase esto acá en nuestra comuna. Yo creo que todo incendio, cierto, es preocupante para una autoridad y para toda la comuna. No me cabe en la cabeza, cierto, que una persona pueda andar haciendo este tipo de incendio. Bueno, y aquí la justicia tiene que hacer su trabajo.
Considerando la compleja situación que atraviesa la región de la Araucanía por simultaneidad de focos, es que el gobierno tomó la decisión de presentar una querella por este hecho, tal como lo confirmó el Seremi de Seguridad Pública de la región de la Araucanía, Israel Campuzano.
Hay 3 hectáreas afectadas y evidentemente hay varias agravantes aquí, toda vez que también se genera en un momento en que estamos en emergencia con altas alertas. Por lo tanto, es un delito grave y esperamos que esto así sea verificado por las pericias, pero también nosotros como ministerio vamos a presentar las querellas correspondientes.
De este hecho han surgido nuevos antecedentes que comentó durante el transcurso de esta tarde posterior al Comité Policial Regional el jefe de zona de Carabineros en la Araucanía, Miguel Herrera, indicando que existió un desencuentro entre la persona que fue detenida con el propietario del predio donde se habrían generado los focos de fuego que terminó por consumir una superficie de 3 hectáreas de cultivo de trigo. De igual manera, según lo que se ha expresado, la Fiscalía solicitó ampliar para el viernes la detención de esta persona, considerando, según lo explicado por el persecutor Roberto Garrido, fiscal regional de la Araucanía, que aún restan diligencias, por ejemplo, trasladarse hacia el sitio del suceso, también las pericias que deberá realizar Carabineros, donde se espera que este viernes al mediodía esta persona de 63 años sea formalizado. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y esta semana se entregarán los primeros bonos de recuperación, los que consisten en transferencias directas a los afectados por los mega incendios en las regiones de Ñuble y Biobío.
Además de esta ayuda, se dispuso de equipos para el retiro de escombros en las zonas afectadas, la entrega de vacunas antitetánicas y contra la hepatitis, junto al traslado de voluntarios de bomberos desde México. Carlos Godoy tiene los detalles.
En medio de una de las emergencias más graves de los últimos años en el sur del país, las autoridades destacaron avances que representan un alivio parcial para las comunidades afectadas por los incendios forestales que han golpeado con especial intensidad a las regiones de Ñuble y Biobío. Desde la sede de Senapred, el ministro del Interior Álvaro Elizalde informó que el Comité de Ayudas Tempranas definió un bono de recuperación de 1.500.000 pesos para hogares con afectación alta y 750.000 para afectación media, cuyos pagos podrían iniciarse esta semana.
Avanzar en el levantamiento de la ficha FIBE para que las personas puedan contar este bono de recuperación. Vamos a tener ya las próximas horas el primer listado y esperamos empezar a pagar este bono dentro de esta semana.
Lo anterior es importante, dado que el número de damnificados sigue en aumento. Más de 6.700 personas han sido catastradas y 504 permanecen albergadas en 14 recintos habilitados. En cuanto a viviendas, se contabilizan 764 completamente destruidas, 153 en Ñuble y 608 en Biobío, una cifra que podría incrementarse a medida que avanza el levantamiento de información mediante la ficha básica de emergencia. En la fase de reconstrucción, el Ministerio de Obras Públicas lidera el plan de remoción de escombros con más de 110 máquinas desplegadas entre ambas regiones, una vez concluyan las labores de búsqueda. En comunas como Penco y Tomé ya se definen zonas de acopio y botaderos con maquinaria pesada capaz de retirar grandes volúmenes de material, tal como informó el subsecretario de la cartera, Danilo Núñez.
Nosotros vamos a desplegar a partir del día de hoy más de una veintena de equipos y que van a ir sumándose otros nuevos equipos en la medida que el diagnóstico inicial nos vaya determinando la modalidad de trabajo en terreno.
En el plano operativo, el combate a los incendios mantiene un despliegue sin precedentes, con 92 aeronaves en operación y más de 130 toneladas de ayuda humanitaria distribuidas. A ello se suma la llegada de refuerzos internacionales. 145 brigadistas provenientes de México arribarán este jueves a Concepción, tal como informó la ministra de Defensa, Adriana Del Piano.
Parte un avión Fuerza Aérea a México a recoger a 145 brigadistas como un refuerzo solidario de México.
La subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, informó que ya están desplegados para la inoculación de más de 10.000 vacunas a los afectados.
En el lugar ya estamos poniendo a disposición de todas las personas las vacunas que siempre entregamos en zonas de emergencia. Eso es la vacuna contra la hepatitis A y la vacuna antitetánica.
Las cifras globales dan cuenta de más de 61.000 hectáreas que han sido consumidas por el fuego esta temporada, de las cuales más de 39.000 se concentran desde el 17 de enero.
Vamos a ir hasta la región de la Araucanía nuevamente. Vamos a retomar el contacto con Amparo Montoya porque hay una orden de evacuación inmediata por incendios forestales en sectores de Cholchol. Amparo, te escuchamos.
La evacuación inmediata de distintos sectores de la comuna de Cholchol por incendios forestales ordenó SENAPRED, específicamente los sectores de Chivilcoyán, Quilimanzano, Campanario, Reducción Collío, Boldoche Collío y Los Lirios. Todo esto reiteramos en la comuna de Cholchol, en donde hace instantes se activó también el servicio de mensajería SAE por parte de SENAPRED, entonces señalando que se tiene que evacuar de manera inmediata, reiteramos, los sectores Chivilcoyán, Quilimanzano, Campanario, Reducción Collío, Boldoche Collío y Los Lirios en la comuna de Cholchol por incendio forestal. Bio Bio, la radio.
Y en la comuna de Nacimiento, y luego de una persecución por varias calles, Carabineros detuvo a un conductor por homicidio frustrado a Carabineros mediante control vehicular.
En tanto, el gobierno, a través del delegado presidencial regional, anunció una querella contra esta acción violenta, calificando el hecho como de grave e inaceptable. Mario Tapia nos cuenta.
Se trata de un joven de 18 años de edad que al momento de ser controlado por Carabineros no respetó la señal de detención e intentó atropellar a los efectivos policiales, iniciando el escape por el sector urbano de Nacimiento. De acuerdo a la información entregada por el comisario de la Tercera Comisaría de Nacimiento, mayor de Carabineros, Gabriel Romero, la persecución llegó hasta calle El Fuerte con Capitán Vergara. A esa altura, el vehículo fue interceptado por las patrullas de Carabineros.
Es en donde un conductor, en forma temeraria, evade y lanza su vehículo particular hacia el personal de Carabineros, iniciándose una persecución a distancia regulada por personal de Carabineros de Nacimiento, logrando minutos más tarde la detención de este conductor.
En tanto, el automóvil fue retirado de circulación y el detenido quedó a disposición de la justicia por los delitos de homicidio frustrado de Carabineros, conducción temeraria de vehículo y por infringir horario de toque de queda. Se reiteró que los patrullajes y operativos seguirán en toda la provincia de Biobío para evitar la ocurrencia de incendios forestales, que en la provincia de Biobío suman 4 activos y en combate. Estos corresponden a Laja, Los Ángeles, 2 focos y en Nacimiento. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
La información está primero en Radio Brama.
Sí, hay dos situaciones a esta hora que nos piden insistentemente ayuda en la provincia de Concepción y tiene que ver con el incendio del Puente Victoria, con muchos auditores que están desesperados pidiendo apoyo aéreo, apoyo terrestre. Nos dicen que se están quemando ya algunos inmuebles y también nos cuentan que en el sector de Copiulemu, a orilla de la carretera entre Concepción y Cabrero, el incendio también está descontrolado y afectando esos sectores. También piden un apoyo urgente en estos dos puntos de esta tragedia que sigue afectando a la provincia de Concepción.
Y otra de las noticias que ha marcado esta jornada han sido las críticas que se han generado, sobre todo desde el oficialismo, respecto del gabinete recientemente presentado por el presidente electo José Antonio Kast, quien salió a defender los nombramientos de sus ministros, asegurando sentirse orgulloso de los nombres propios que han sido designados. En paralelo, desde Renovación Nacional reconocieron que esperaban una mayor representación en el gabinete, mientras que desde el Partido Nacional Libertario cerraron la puerta a una eventual integración al gobierno a través de subsecretarías. Vamos a conocer todos los detalles con Bárbara Payal.
Muy buenas tardes. Con los nombres de su gabinete ministerial ya definidos, el presidente electo José Antonio Kast retomó este miércoles su agenda de despliegue. A primera hora asistió a un seminario organizado por CLAPES UC, instancia en la que entregó las primeras definiciones de lo que será su periodo presidencial. Se trató también de su primera actividad luego de la presentación de los 24 ministros que lo van a acompañar en el inicio de su mandato, ocasión en la que además abordó directamente la conformación de su equipo de gobierno. En su discurso, Kast reconoció que el escenario que viene no es fácil y en ese contexto subrayó la necesidad de impulsar un gobierno de unidad con la participación de fuerzas lo más amplias posibles. Asimismo, el presidente electo se refirió a la ola de críticas que han recibido algunos de los integrantes de su gabinete a pocas horas de haber sido anunciado. Entre los nombres cuestionados se encuentran Judith Marín, secretaria del Partido Social Cristiano, bien digo, quien va a llegar al Ministerio de la Mujer, el militante radical Jaime Campos, designado en Agricultura, y la senadora de Demócratas Jimena Rincón, quien va a asumir la cartera de Energía. Al respecto, el líder republicano destacó que se trata de figuras con experiencia en gobiernos anteriores, particularmente durante las administraciones de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. En esa línea, aseguró sentirse orgulloso de las designaciones y recalcó una vez más que su gabinete no responde a presiones ni a coteos políticos.
Y me sentí orgulloso cuando iba presentando a los ministros, es decir, ex ministro de Agricultura del gobierno del presidente Lagos, Jimena Rincón, ex ministra del gobierno de Michelle Bachelet. Es un gabinete que no obedece a coteos y tampoco a presiones.
Sin embargo, uno de los temas que concentró gran parte de las preguntas durante esta jornada fue el fallido nombramiento de Santiago Montt para encabezar el Ministerio de Minería. La llegada del gerente general de los Andes Copper había sido comunicado públicamente, incluso él participó en una reunión previa a este anuncio oficial del gabinete con el propio presidente electo. No obstante, su nombre finalmente no fue incluido en la presentación final. Fue en ese contexto que José Antonio Kast optó por prescindir de la designación. Desde la oficina del presidente electo reconocen que hubo dos factores claves: el anuncio anticipado de cargo y la inconveniencia de que una persona ejerza simultáneamente funciones en una empresa privada y en un ministerio, esto considerando que Montt permanecería en la compañía hasta el 19 de febrero. Quien confirmó estos antecedentes fue el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. El timonel de la colectividad criticó duramente la imprudencia de la empresa en el manejo de la información.
Que ellos hayan tomado esa decisión, creo que habla de la imprudencia de una empresa privada más que de la decisión tan importante que tenía que tomar el presidente electo sobre cuáles son las personas que en definitiva van a acompañar a partir del 11 de marzo.
La jornada también estuvo marcada por el sinceramiento de posiciones al interior de la derecha. En entrevista con La Tercera, el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, reconoció que esperaban una mayor participación del partido dentro de este gabinete. En la misma línea se le consultó al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, por su evaluación tras la designación de un solo ministro gremialista entre los 24, esto en referencia al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado. Al respecto, Ramírez sostuvo que la diversidad de nombres responde a una estrategia orientada a la construcción de acuerdos políticos.
El esfuerzo que está haciendo José Antonio Kast por tener un gabinete amplio, yo lo valoro enormemente. Porque hay que recordar algo, no tenemos mayoría en el Senado, no tenemos mayoría en la Cámara. Y si queremos aprobar las leyes que hoy día Chile necesita, tenemos que construir esas mayorías.
Otra de las interrogantes que se mantuvo hasta último minuto fue la situación del Partido Nacional Libertario. Durante esta jornada, diversos dirigentes del sector de derecha señalaron que aún existía espacio para integrar a la tienda en el gobierno de José Antonio Kast por medio de subsecretarías u otros cargos del Estado. Sin embargo, Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, cerró la puerta a esa posibilidad. A 24 horas afirmó que ellos no son un partido de tercera categoría. Pese a ello, el diputado también entregó definiciones políticas, cuestionó el equilibrio en la representación de los partidos y aseguró que se mantendrá atento al desempeño de los ministros.
Sí veo que en el diseño del ministerio, de los ministerios mismos, los partidos políticos que han representado de manera más o menos raquítica. Yo los voy a medir de acuerdo con las políticas que impulsen.
Ya por la tarde, en la oficina del presidente electo comenzaron a llegar distintos ministros sectoriales de Ciencia, Jimena Lincolao, Medio Ambiente, Francisca Toledo, Desarrollo Social, María Jesús Wolf, Hacienda, Jorge Quirós y Obras Públicas, Martín Arrau, dando inicio a las primeras reuniones de trabajo ya oficialmente acá en la oficina del presidente electo. Todo esto mientras lo hemos comunicado, José Antonio Kast continúa con su agenda en el sur del país, específicamente en las regiones de Ñuble y el Biobío, donde ha estado visitando a los damnificados por los incendios forestales. Leila Danilo.
Bárbara, finalmente el presidente electo va a optar por aplicar este equilibrio político en las subsecretarías, porque, claro, era uno de los análisis que realizaban algunos expertos, analistas políticos, posterior a este anuncio que hizo anoche el presidente electo. Y decían, claro, es para dar una señal de independencia. Lo propio decía José Antonio Kast, decía, aquí no hay cuoteos en estos nombramientos, pensamos en las mejores personas, en más bien una vuelta técnica que política, que ha sido la crítica quizás que se le hizo a estos nombres. Pero varios pensaban, se desprende de las declaraciones, por ejemplo, que entrega el presidente de Renovación Nacional, Galilea, a propósito de que no quedaron muy conformes con la presencia de su partido en el gabinete. Lo propio decía Guillermo Ramírez, ya sabiendo que Claudio Alvarado iba a asumir Interior. Ayer, cuando llegaba la OPE, se le preguntaba cuáles son las expectativas para este gabinete, y él decía, nosotros vamos a apoyar a nuestro ministro Claudio Alvarado, gremialista, pero sabiendo que efectivamente va a haber poca presencia, en este caso en los ministerios más importantes. Incluso algunos decían, ¿cómo va a ser la relación en el comité político, en el grupo más estrecho del presidente electo José Antonio Kast, cuando vemos poco representación de los partidos, de las fuerzas más contundentes de su sector? Por ejemplo, el propio Partido Republicano, donde están disminuidos considerando la alta presencia de los independientes.
Sí, precisamente las subsecretarías e incluso las embajadas es donde están puestas las miradas por parte de los partidos políticos, es donde la oficina del presidente electo también está apuntando para lograr estos equilibrios a nivel político, precisamente para que los partidos se sientan integrados. Pero ahí va a ser desafiante precisamente el objetivo y la intención que tenga cada ministro respecto a su cartera. Se sabe que los ministros generalmente son los que nombran a sus subsecretarios, precisamente porque son más técnicos, y precisamente se podría dar, y ahí es donde está la preocupación de los partidos, que los ministros finalmente terminen doblándole la mano a las colectividades y ellos finalmente sean quienes nombren a sus subsecretarios y finalmente lleguen nombres independientes, con expertise más técnica que política.
Bárbara, ¿en la OPE ya se da por superado el traspié de la caída de Montt, de Santiago Montt, de minería?
Se da por superado públicamente, digamos, porque derechamente no han querido, digamos, sincerar que hasta último minuto estuvo como carta para presidir el Ministerio de Minería. Derechamente no han querido abordar esta polémica. Hoy día hubo palabras de la vocera de la oficina del presidente electo, Mara Cedini, pero ella reiteraba lo que señaló durante la noche de este martes, que el gabinete oficial fue el que se presentó ante la ciudadanía durante esta pasada noche. Estos 24 ministros son los que el presidente electo finalmente definió como su primer gabinete ministerial, pero lo cierto es que otras figuras de partidos políticos han comentado que esto fue un revés, fue un traspié, pero que no lo radican directamente como un error de la oficina del presidente electo, sino como un error colateral, digamos, por parte de lo que fue de la empresa, de los Andes Cooper, que comunicó anticipadamente, en un hecho bastante inédito, la llegada entonces de Santiago Montt a el Ministerio de Minería, lo que finalmente terminó pesando en la evaluación que hizo el presidente electo para prescindir, digamos, de esta carta y a último minuto entonces definir que Santiago Montt no iba a llegar al Ministerio de Minería y que entonces Daniel Mas, quien se desempeñaba como vicepresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, iba a ser biministro liderando las carteras de Economía y Minería.
Bien, muchas gracias, Bárbara, que estés bien.
Muy buenas tardes.
Vamos hasta Punta de Parra. Ha llegado el presidente Gabriel Boric. Está ahí Fabián Polanco. Fabián, te escuchamos.
Hace unos minutos llegó hasta aquí, hasta Punta de Parra, en la comuna de Tomé, el presidente Gabriel Boric, y tras recibir el saludo de vecinos que le hacían la solicitud de ayuda, también le contaban lo que han vivido desde los siniestros del fin de semana, y luego de saludar también a funcionarios públicos que están entregando colaboración aquí en la cancha del sector bajo de Punta de Parra, el mandatario se dirigió hasta acá, hasta la unidad de la CONAF, y en donde en estos momentos está reunido con el alcalde Ítalo Cáceres y también autoridades regionales y otras locales, de manera entonces de conocer lo que está ocurriendo. Se espera que en cualquier momento el presidente haga una declaración. No sabemos si va a responder preguntas, pero hay que decir que aquí hay gente que le manifestó claramente en su traslado, en su camino, desde la cancha hasta aquí, hasta la CONAF, molestia por la lentitud en la ayuda, según le señalaban y le gritaban derechamente a algunos vecinos. Y vamos a consultarle también sobre esos cuestionamientos en el punto de prensa que se espera se realice en cualquier momento el presidente Boric.
Sí, fue un trayecto donde el presidente fue fuertemente escoltado, caminó entre medio de los vecinos, de las personas afectadas, y recibió allí varios epítetos. A ver, escuchemos parte, es un video que hemos recopilado en terreno con Fabián Polanco, y vamos a reproducirlo para que se escuche el audio ambiente. Bueno, ahí está lo que ocurrió hace algunos minutos en Punta de Parra, en Tomé, con la visita del presidente Boric, en medio de estos epítetos que recibió el mandatario, de estos insultos, en algunos casos por parte de personas que estaban bastante, bastante enojadas.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y hubo más reacciones respecto de la presentación de su futuro gabinete que realizó el presidente electo José Antonio Kast, y particularmente de los partidos de izquierda que debutaron como oposición emitiendo duras críticas respecto de los nombres presentados por Kast.
En el sector criticaron los perfiles de los futuros ministros, advirtieron improvisación, posibles conflictos de interés y vínculos con el mundo empresarial y el pinochetismo. Los detalles con Gabriela Piña.
La izquierda dio inicio formal a su rol como oposición al futuro gobierno de José Antonio Kast tras el anuncio del gabinete que asumirá el próximo 11 de marzo. La presentación de los nuevos ministros fue aprovechada por los partidos del sector para levantar reparos a varios de los nombramientos, marcando así el arranque del debate político frente a la próxima administración. Desde el Partido Socialista, la diputada Daniela Chicardini cuestionó duramente la conformación del gabinete, calificando su diseño como un proceso de improvisación.
Es un gabinete conformado con parches, con tropiezos en el camino, un gobierno de emergencia que nace mal.
Las críticas se han concentrado en distintos nombres del equipo. En el sector apuntaron a perfiles polémicos como los de Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda, Luis de Grant, designado en Transporte, y Jimena Rincón, quien asumirá la cartera de Energía. Sin embargo, uno de los mayores focos de cuestionamiento fue la designación de Judith Marín como ministra de la Mujer, que generó fuertes reparos en la izquierda por su perfil conservador. La diputada comunista Carol Cariola sostuvo que resulta preocupante que una autoridad con ese perfil inicie su gestión planteando la eventual eliminación del propio ministerio. En tanto, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, advirtió que su trayectoria y posturas podrían significar retrocesos en los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.
Llama la atención la nominación de una ministra de la Mujer, que además de exorcista, es una ministra que parte sus primeras declaraciones planteando la posibilidad de eliminar el Ministerio de la Mujer.
Y esta ministra tiene una trayectoria marcada de oponerse a los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.
En el sector también advirtieron sobre posibles conflictos de interés en nombramientos como los de Jorge Quirós en Hacienda y Francisco Pérez Maquena en Relaciones Exteriores. A ellos se sumaron cuestionamientos por la incorporación de abogados ligados a Augusto Pinochet al gabinete, situación que fue calificada como un retroceso en materia de derechos humanos. En ese marco, la diputada comunista Lorena Pizarro criticó las designaciones de Fernando Rabat en Justicia y Derechos Humanos y de Fernando Barros en Defensa.
Parece que el negacionismo ha normalizado la presencia de furibundos pinochetistas en la vida pública.
En el actual oficialismo también criticaron que Kast desistiera de la figura de biministros, salvo Minería y Economía, y realizara cambios de último minuto en el gabinete.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Sin emitir declaraciones, se retiró del predio de Julia Chuñil la fiscal de Los Ríos, Tatiana Esquivel, en el octavo día de búsqueda del cadáver de la mujer desaparecida en la comuna de Mafil. Carabineros se trasladó a otro predio para realizar un rastreo. Vamos a conocer de inmediato el detalle con Diego Malverde de Radio Bio Bio en Valdivia.
nuevo sitio de interés habría en la investigación por el homicidio y parricidio de Julia Chuñil en la comuna de Máfil. Durante la tarde de este miércoles, personal de carabineros, incluidos dos laboratorios móviles del Labocar, salieron del predio donde vivía Julia Chuñil y donde se han concentrado las diligencias, y se trasladaron por el camino del sector El Ciruelo, una distancia aproximada de 3 kilómetros, ingresando a otro predio, una zona interior alejada del camino principal. Se cerró el paso a los medios de comunicación, de hecho, y allí estuvieron trabajando por cerca de 2 horas. En paralelo, llegó hasta la casa donde vivía Julia Chuñil la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. Sin embargo, luego de cerca de 3 horas en ese lugar, se retiró sin entregar declaraciones a los medios de comunicación, optando por el hermetismo, muy fiel al estilo que mantiene la fiscal Tatiana Esquivel, que evita habitualmente realizar declaraciones. De hecho, su última vocería fue el día lunes, tras la audiencia de revisión de medidas cautelares de Yaneste Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil en la ciudad de Valdivia. Durante esta jornada visitó el predio donde se han concentrado las diligencias, pero insistimos, se retiró sin efectuar declaraciones a pesar de la insistencia de los medios de comunicación. Hay varias consultas que no se han respondido. Por ejemplo, el traslado de los equipos de carabineros a este otro predio durante la jornada de este miércoles. También los resultados de las muestras de sangre que fueron enviadas a Santiago y que fueron encontradas en un galpón en la casa cercana a Julia Chuñil, y también en un hacha y en otra herramienta, en un machete específicamente, que fueron encontradas y que fueron confirmados por la propia fiscal, pero cuyos resultados no han sido informados. Parte de lo que ocurrió entonces durante esta jornada en la comuna de Máfil. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El gobierno confirmó que en la consulta indígena para cambiar el sistema de tierras para el pueblo mapuche se gastaron en 71 reuniones 389 millones de pesos y que los dineros que no se ocuparon tendrán que ser restituidos a las arcas fiscales. Nos informa Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco.
La consulta indígena se realizó en 4 regiones, Bio Bio, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Comenzó el 13 de agosto de 2025 y fue suspendida el 29 de septiembre. En 48 días se realizaron 71 reuniones en la macrozona sur y se gastó 389 millones de pesos, un promedio de 5.478.000 pesos por encuentro. El proceso, en el cual solo participaron 3.625 personas de origen mapuche, contemplaba un presupuesto de más de 1.000 millones de pesos, dineros que fueron licitados y adjudicados a la empresa Ditec Sur Limitada. El abogado Fabián Salas, quien está a cargo del seguimiento de las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, indicó que más de 600 millones de pesos tienen que ser restituidos por el Ministerio de Desarrollo Social a las arcas fiscales porque el contrato con la productora finalizó el 31 de diciembre.
Los encuentros realizados entre agosto y septiembre entre las regiones del Biobío, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos significaron un gasto aproximado de 389 millones de pesos del presupuesto total. Respecto al contrato con la productora, este finalizó el 31 de diciembre de 2025 y, como lo señaló en su momento la ministra Toro, este funcionó contra servicio prestado, es decir, lo que significaba que los recursos que no se ejecutaron serán restituidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia al Tesoro Público, tal como indica la normativa vigente.
El dirigente, Danco Marimán, del Tragún de Comunidades de Temuco, indicó que no tiene sentido seguir gastando recursos en un proceso fracasado.
Después nosotros vamos a buscar soluciones a la CONADI y nos dicen que la CONADI no tiene profesionales, que no tiene recursos humanos, que no tiene recursos para las compras de tierra y para acelerar los procesos, ni siquiera, digamos, apegada a los estándares del derecho o reconociendo siquiera la voluntad de las comunidades.
La Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas señaló que ya no hay recursos por gastar, pero que administrativamente pueden volver a reactivar la consulta indígena y eventualmente volver a realizar un proceso de licitación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y en la búsqueda de acuerdos respecto a las eximentes de responsabilidad y tras más de 7 años de tramitación, la Comisión Mixta despachó a ambas salas de la Corporación la Ley de Inteligencia.
La iniciativa que fortalece a la Agencia Nacional de Inteligencia Civil y que sanciona el espionaje político podría transformarse en ley en las 2 últimas semanas legislativas que restan del actual periodo legislativo. Nicolás Donoso, buenas tardes.
¿Cómo están? Los saludo nuevamente. Lo decían bien ustedes. Luego de más de 7 años de tramitación, la Comisión Mixta despachó entonces a sala Congreso la Ley de Inteligencia, una de las iniciativas probablemente de esta agenda de seguridad del gobierno, de proyectos que van quedando pendientes y que tiene más opciones de ser despachado a 2 semanas de que termine el actual periodo legislativo, pues se podría votar ya sea la próxima semana o si no, ya tendría que ser durante la primera semana de marzo. La parte final del debate ha estado marcada por las eximentes de responsabilidad penal de un agente de inteligencia que en ejercicio de sus funciones encubiertas eventualmente puedan cometer algún delito, y es que la oposición buscaba que de todos los funcionarios que integren este sistema eventualmente se cuente con eximentes, lo que había provocado ya durante la discusión algunas dudas en el oficialismo. Y en relación a la propuesta del Ejecutivo, el ministro del Interior Álvaro Elizalde señaló que el debate es distinto respecto al que se dio, recordemos, en reglas de uso de la fuerza, porque los agentes de la ANI no están en situaciones de resistencia o agresión en las labores de sus funciones, y agrega que la discusión no es sobre la regulación respecto a cómo se responde a la agresión, sino que qué es lo que se considera necesario para obtener la información. Pasamos a escucharlo.
Aquí se está autorizando al eximir que eventualmente un agente del Estado cometa un delito. Y por eso nos parece que tiene que haber un criterio básico de proporcionalidad. No es lo mismo que responder ante una agresión. Aun cuando en ese caso también el gobierno, y hemos tenido esa diferencia, es partidario del criterio de proporcionalidad.
Lo que en el fondo ahí señalaba Danilo Leila, el ministro Elizalde, es que debe existir una proporcionalidad entre los fines y los medios utilizados para eventualmente obtener esos fines. Finalmente queda aprobada una propuesta concordada entre oficialismo y oposición que apunta que los funcionarios e informantes del sistema que realicen procedimientos estarán exentos de responsabilidad criminal por las faltas o simples de delitos en que deben incurrir o que no hayan podido impedir, pero siempre, dice también esa indicación textual, que sean en consecuencia directa y estrictamente necesaria del desarrollo del procedimiento, que guarde en relación a la debida proporcionalidad con su finalidad. Y previo a la sesión ya escuchábamos al diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, quien decía que esa consideración necesitaba de algún otro acuerdo.
Hay sectores de la oposición que están proponiendo que todos los integrantes del sistema tengan eximientes de responsabilidad penal. Eso para nosotros nos levanta algunas alertas. Entendemos que hay situaciones que se pueda justificar, pero no es cualquier delito.
También como integrante de la Comisión Mixta de la Oposición, el diputado de Evópolis y futuro ministro, además, Francisco Undurraga, ha señalado que las diferencias efectivamente se mostraron entre lo aprobado en la Cámara y el Senado. De hecho, un 70% del articulado terminó definiéndose de alguna manera en Comisión Mixta, pero ahora espera que la tramitación sea rápida y si no se vota la próxima semana el informe ya en la sala, sí se puede hacer durante la primera semana de marzo.
Se ha trabajado en forma consensuada, se ha perfeccionado incluso los textos que vienen de las diferencias que hay entre la Cámara y el Senado. Desde ese punto de vista yo creo que nosotros vamos a buen ritmo.
Bueno, el diputado de Amarillos, Andrés Joanet, reconoce que en definitiva se han ido alejando de alguna manera, como se había definido en algún momento, el proyecto de maximalista e ineficiente de la primera etapa con este denominado SAR de inteligencia, y que se estaba conformando a la larga un proyecto robusto en base a la cultura institucional.
Hemos establecido el Estatuto de Inteligencia, la ANI, con más y mejores atribuciones sin alterar natural y neutral coordinación con la tarea de la inteligencia militar, que mantiene su autonomía y coordinación para los efectos importantes del sistema.
Bueno, otros aspectos relevantes también es que en sesiones anteriores se aprobaron, por ejemplo, un alto estándar para que eventualmente un juez de la Corte Suprema pueda autorizar estas medidas intrusivas, también mecanismos de control a la Contraloría para el uso de gastos reservados y la Comisión de Control que ha sido mencionada que tendrá la Cámara de Diputados en las acciones de inteligencia junto a un nuevo estatuto que va a permitir, por ejemplo, señalaban también los senadores luego de la mixta, contratar a los mejores funcionarios para este sistema de inteligencia, Danilo Leila.
Gracias.
Gracias, Nicolás.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que será muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN, y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra 8 países europeos.
En una publicación en su red social Truth Social, Trump anunció asimismo conversaciones adicionales sobre el sistema de defensa antimisiles Golden Dome. En lo que respecta a Groenlandia, y añadió que se facilitaría más información a medida que avancen las conversaciones.
Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN, señaló.
Explicó que sobre la base de este entendimiento no impondrá los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero, con los que amenazaba a 8 países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, que participaron en maniobras militares en esa isla ártica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional.
La Comisión Mixta despachó la ley de inteligencia y ahora será revisada por las salas del Congreso.
Continúa el incesante combate del incendio forestal en Florida, que ha obligado a enviar nuevas alertas de evacuación.
Esta semana se entregarán los primeros bonos de reconstrucción para los afectados de la emergencia.
Los partidos de izquierda debutaron como oposición y emitieron duras críticas contra los ministros que asumirán en el Ejecutivo a partir del 11 de marzo.
José Antonio Kast salió en defensa de las nominaciones de Jaime Campos, Judith Marín y Jimena Rincón, asegurando que sus decisiones no obedecieron a presiones políticas.
El Congreso Nacional despachó sin las llamadas normas de amarre el reajuste al sector público.